Firmamos un convenio que creemos importante con Chile. El jueves se estrenó en Chile la película Matar a Todos, que se había inaugurado en Uruguay hace un par de meses, todavía no comercialmente, fue un estreno, digamos, simbólico en Uruguay, en el Salón de los Pasos Perdidos, y en Chile, en el Palacio de la Moneda, ambos, digamos, de carácter simbólico por el contenido de la película, que se refiere al caso Berríos, rememorando las dictaduras que asolaron esta zona del Cono Sur, que atentaron contra la democracia, contra los ciudadanos, contra los partidos políticos, contra los sindicatos, y sus efectos posteriores, porque el caso Berríos ya se desarrolla durante las democracias. Fue en Uruguay, ustedes estuvieron seguramente muchos, fue muy importante, con presencia de varios legisladores, y en Chile también, varios legisladores y en particular el senador Frei, presencia importante dado que se cree que Frei fue asesinado con este tipo de armas químicas. Ahora, con motivo de esto, y esto es lo importante, y esto es lo que es para adelante, se firmó un importante convenio de cooperación cultural entre Uruguay y Chile, que abarca la cultura en general y en particular las que llamamos industrias culturales, que son aquellas que producen bienes culturales reproducibles, es decir, el cine y el audiovisual, la música y la industria editorial. Creemos que estas medidas, junto con las importantes desgrabaciones en el sentido de gravámenes, es decir, de exenciones de impuestos para los discos y los DVDs, así como la ley de cine ya aprobada por las cámaras en Uruguay, empiezan a constituir una institucionalidad relacionada con las industrias culturales que es muy prometedora, que expresa la voluntad de fomentarlas en el país y que además entre países se puede lograr un efecto todavía más rápido y más potente. La película obviamente tenía que ver y fue en cierto modo un factor, un elemento simbólico, porque se produjo en coproducción entre Chile, Argentina y Uruguay. Y decíamos, así como estuvimos hermanados en el Plan Cóndor, ahora nos estamos hermanando para coproducciones bastante mejores.
¿En qué consiste instrumentos concretos de esa cooperación?
Bueno, los instrumentos concretos son el traslado fácil, digamos, de las obras artísticas, pero también la conjunción de fondos destinados en ambos países. En Chile existe Corfo desde hace mucho tiempo, que es una corporación para el fomento y que apoya las industrias culturales, entre otras, y existen también fondos especiales de cine. Se trata de alianza público-privada de los dos lados, porque la iniciativa es en general de empresas privadas. Y no se reduce solo a los largometrajes, que es tal vez lo primero en lo que uno piensa, porque además es el ejemplo que di, sino también a el documental, la publicidad, las diversas formas que asume la producción audiovisual. Estuvo conmigo el recientemente designado director del Instituto del Cine y el Audiovisual, Martín Papich, que tiene su contraparte en Chile en un instituto de similares características.
¿Más preguntas? Ministra, ¿cómo está funcionando esos contactos bilaterales que usted estaba manteniendo con representantes de los distintos partidos políticos por la ley de educación? ¿Se había reunido con integrantes del Partido Nacional, con el Partido Independiente? ¿Hay algún avance?
Bueno, se ha recibido una propuesta escrita del Partido Independiente que estamos analizando, y lo que estamos planteando es la posibilidad de que se trabajara, digamos, como un grupo técnico, asesor o ilustrativo, digamos, para la Comisión de Educación de Diputados, que es la que tiene en su poder, digamos, ahora el texto. El Poder Ejecutivo no tiene en este momento capacidad de iniciativa porque ya remitió al Parlamento un texto. Esto no significa que no estemos atentos a distintas propuestas, porque en algún momento se nos ofrecerá nuevamente la capacidad de iniciativa, que será ordenado desde el punto de vista institucional. Un texto tiene que quedar estable, porque si no al final ya no se sabe sobre qué se está discutiendo. Cuando se nos ofrezca capacidad de iniciativa, tenemos algunas propuestas con las que estamos de acuerdo, porque no están en contra de ningún principio de los expresados en la ley, sino que al contrario, de repente los explicitan o los garantizan de alguna manera más explícita, que podríamos llegar a proponer.
¿Más preguntas? Gracias. Gracias, ministra.
Ministra, por ejemplo, para no dejar el tema inconcluso, Por ejemplo, ¿qué medidas podrían llegar a proponer?
Por ejemplo, a ver, se habla, existe una institución que yo creo muy importante, que son los consejos de participación por centro educativo. Nosotros creemos que la participación se construye desde el fenómeno educativo mismo. A veces se discute más sobre los órganos centrales y creemos que lo más importante son los centros, porque es donde se da realmente la educación y son los que realmente tienen que tener contacto con la sociedad. Ahí la propuesta es que estén representados los alumnos, estudiantes o participantes, según la edad que tengan, se les cambia un poco el nombre, pero incluso aunque sean bastante chicos, porque son consejos de participación, los padres, referentes sociales, aunque no sean padres, y por supuesto los docentes y la dirección. Algunas de las propuestas establecen alguna forma, no hay ningún texto concreto, pero se nos ha planteado la inquietud de garantizar la participación de estudiantes, sobre todo a nivel medio, en una cierta proporción mínima. Nosotros no estamos en contra de nada de eso, estaríamos dispuestos a incorporarlo, porque justamente ven el sentido de lo que queremos, que es la mayor participación. Lo que tenemos que ver es la manera de incorporarlo para que no pueda producir nunca una falta de quórum o una imposibilidad de sesionar, cuando lo que queremos es que sesionen, es decir, no poner condiciones de más. Pero si son condiciones que garantizan la participación, sí, o un número mínimo de citaciones anuales, dado que esos consejos los cita la dirección, o la integración de los estudiantes de secundaria que son mayores, digamos, no mayores de edad, porque si no ya las condiciones serían distintas, pero los estudiantes del segundo ciclo secundario, con voz y sin voto en otros organismos. De todo eso estamos a favor porque forma parte de lo que queremos, y yo creo que además todo el mundo está de acuerdo en ese sentido. También se han considerado, por ejemplo, menciones a las becas, que están sobreentendidas en realidad, pero si se quieren hacer explícitas, podrían hacerse explícitas la profundización de la política de becas que ya se está llevando a cabo, en particular de becas de transporte para estudiantes a los que les queda lejos, en el interior, el centro educativo. En todos estos casos, digo, son ejemplos, no son exhaustivos, no hay textos redactados, son sugerencias que hemos recibido y que en definitiva nos parece que, en todo caso, detallan más las voluntades existentes, que son de la mayor participación y de la participación más amplia, que ni siquiera, digamos, esté restringida a los que son padres. Los que no son padres también pueden tener opiniones, por supuesto, y las tienen, porque los ciudadanos tienen opiniones sobre temas de educación. Refiriéndome también, disculpen que tome una iniciativa que no es pregunta, pero creo que merece la pena resaltarla, refiriéndome a la visita a Chile, tuve también contacto con la ministra de Educación, en que se está discutiendo la ley de educación, en Chile se está discutiendo, por lo tanto se hizo referencia a ese tema, entre otros, y realmente uno nota que en el Uruguay tenemos una situación en que podemos hacer muchas cosas, porque hay una presencia estatal importante. En Chile la educación estatal es menos del 50%, y una vez que estas iniciativas se privatizan es muy difícil que cambien. Chile tuvo que concesionar, digamos, hay subsidios importantes a centros educativos, porque si no, no hubiera llegado a la cobertura a la que está llegando ahora. En Uruguay yo creo que tenemos una situación de ventaja en este sentido, que tenemos que extender, no porque la enseñanza privada sea necesaria, sea mala, sino porque la pública tiene que ser una excelentísima alternativa y tienen que poder las personas optar por la educación pública. Otra diferencia importante es que hay un plan de digitalización, no es por ser exitista ni mucho menos, yo creo que las condiciones simplemente son distintas, pero que tenemos que apreciar lo que tenemos, un plan de digitalización que propone una computadora cada 10 niños, lo cual está muy bien, pero aquí estamos en una por niño. Hay que apreciar avances también.
Una preguntita más. ¿Cómo están analizando las diferencias que hay en la interna del propio oficialismo del Frente Amplio a nivel parlamentario con respecto a la ley de educación? Allí hay algunos sectores que critican el tema del cogobierno, el tema de la participación justamente de los estudiantes en los organismos de enseñanza. En fin, ¿hay un análisis en ese sentido?
Yo diría que, por un lado, bueno, hay sugerencias que son aceptadas o son aceptables. Por otro, me parece que lo que son discrepancias está siendo indebidamente exagerado en los medios, tal vez porque es la noticia que llega más, pero que el análisis y las reuniones que hemos tenido, que han sido muchas y en muy variados ámbitos, que hay una fuerte coincidencia en las cuestiones de principios, en las líneas transversales, en derechos humanos, en salud, en educación para la salud, en educación sexual, en educación para la recreación y el deporte, en educación para la ciencia, para la comunicación, que hay un fuerte acuerdo en la participación en el centro educativo y en la importancia del centro educativo, que hay un fuerte acuerdo en centrar la educación en el que aprende y no en la institucionalidad. Los debates que existen son más bien de poder, y yo creo que hay una convergencia importante en que el cogobierno no debería dejar fuera la representación del gobierno electo por los ciudadanos. Justamente es un cogobierno, es un gobierno entre varios. La partícula co quiere decir compartido, quiere decir entre variadas iniciativas, que se puede llegar a soluciones que contemplen la participación sin dejar de lado el liderazgo político y la responsabilidad política que tiene que asumir el gobierno. Hay en la propuesta ya avances importantes. Puede haber otras propuestas, esto está en manos del Poder Legislativo y evidentemente se puede introducir cambios, pero yo resaltaría la coincidencia en los aspectos medulares, que son los que nombré, que es también, por ejemplo, la mayor permeabilidad del sistema educativo, que permita hacer variados trayectos, que permita cambiar de orientación sin que el haberse metido en alguna implique tener que recorrer un largo camino y, si uno quiere cambiar, tener que volver hacia atrás. Y eso implica mayor coordinación entre instituciones, como por ejemplo la Administración de Educación Pública y lo que es en particular lo que es la formación de docentes y la universidad, sin que ninguna de esas organizaciones tenga que predominar sobre otras, ni mucho menos, sino tratando de que aporten lo que pueden aportar, constituyendo un sistema más rico y más transitable.
¿La discusión está demorada en el Parlamento o está dentro de los plazos previsibles por el Ejecutivo?
Yo creo que está dentro de los plazos previsibles. Es un tema complejo. Es naturalmente complejo porque además se trata de una ley general de educación. Lo que existe ahora es una ley de emergencia que ordena, es más bien orgánica, en el sentido de que ordena quiénes son las autoridades, cómo se organiza la institucionalidad, pero no programática, en el sentido de que no establece metas. Y después hay algunas leyes separadas, como la llamada de guarderías, yo no me acuerdo del número, u otras iniciativas que son parciales. Aquí se pretende, en este proyecto, y en lo que salga de él, digamos, aunque se cambie, yo creo que no se va a cambiar esa orientación, que también es de principios, el dar un sistema integrado. Así como un sistema integrado de salud, pretendemos un sistema integrado de educación que sea transitable y que abarque desde el nacimiento y para toda la vida. Por lo cual, evidentemente, la ley es bastante compleja, porque incluye también, por ejemplo, la educación no formal, que es importante y que se da muchas veces en instituciones diferentes, como los sindicatos, las cooperativas, las empresas. Por lo tanto, necesariamente es compleja, necesariamente incluye varios órganos, porque coordinar todo ese sistema es difícil y además es delicado. No se puede poner todo así bajo una única tutela, porque eso implicaría formalizar lo no formal, lo cual es una evidente contradicción y es evidentemente indeseable. No se puede uniformizar demasiado, hay que mantener una saludable diversidad, que es lo que hace que la gente pueda encontrar variados caminos y también reconocer los saberes adquiridos de distintas maneras.
Muy bien, gracias.